La crisis de la educación pública no la pueden explicar, ni menos resolver, los mismos que la causaron. A continuación, una mirada a la actualidad en educación y las propuestas del mundo social en Alerta Educativa, un programa realizado por el Observatorio Chileno de Políticas Educativas, OPECH, para las radios comunitarias.
Bronca de la brava de la mía, bronca que se puede restar.
Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenas tardes, estamos comenzando acá este foro, esta asociación, este programa especial que queremos desarrollar junto a ustedes esta tarde calurosa de octubre. Este es un programa especial desarrollado por Alerta Educativa junto con el Foro Nacional de Educación de Calidad para Todos, aprovechando la visita especial que está realizando esta semana Tony Berger. Así que queremos discutir y dar un debate hoy sobre la injerencia del Banco Mundial en las políticas educativas chilenas. Para ello tenemos como invitado el día de hoy a Jesús Redondo, quien es director del Observatorio Chileno de Política Educativa, OPECH, y además tengo entendido que es director del Departamento de Psicología de la Universidad de Chile. Estamos también junto con Tony Berger, quien es académico de la Universidad de Barcelona, investigador también en temas educativos, y junto con Rodrigo Sánchez, quien es miembro y colaborador estable de este programa Alerta Educativa, que sale semana a semana a través de un canal de podcaster, www.podcaster.cl. Ahí pueden buscar el programa Alerta Educativa. Así que de este modo queremos comenzar a hacer una breve introducción. La idea hoy es debatir un poco en torno a esto, a estas instituciones que muchas veces son invisibilizadas en el cotidiano, estas instituciones que de algún modo van marcando la pauta de las políticas, no solo educativas, sino que las políticas en general que se van desarrollando en nuestros países. Por ello nos gustaría hablar del Banco Mundial y tal vez también hacer esta asociación, esta triada que muchas veces se hace junto con el Fondo Monetario Internacional y la Organización Mundial de Comercio, que parece que esta santísima trinidad que generan todas las políticas y todo el quehacer y el devenir en los países, sobre todo los países que se llaman en vía de desarrollo. Así que quiero dejar la palabra acá junto a Tony Berger y preguntando de algún modo, en líneas generales, si nos pudiese dar una descripción general de qué es el Banco Mundial.
Bueno, es una muy buena pregunta. El Banco Mundial es un banco, ¿no? Esta es la definición.
Hola, ¿me escuchan? Ahora sí. Bueno, a mí me gusta siempre empezar diciendo que el Banco Mundial es un banco, como dice el nombre, porque muchas veces en el mundo del desarrollo internacional se habla del Banco Mundial como una agencia de desarrollo. Y es cierto que el Banco Mundial invierte en proyectos de desarrollo, pero sobre todo hay que entender que el banco es un banco y funciona con lógicas de un banco comercial. Y de ahí el impacto que yo creo que es negativo que está teniendo en muchas políticas educativas. Inicialmente el banco no tenía un mandato educativo, así como por ejemplo UNESCO, que es el organismo internacional de las Naciones Unidas, desde el principio siempre ha tenido un mandato y una política educativa. El Banco Mundial empezó invirtiendo en proyectos más de infraestructuras, proyectos más relacionados con la reconstrucción de países, ¿no? Grandes infraestructuras, autovías, puertos. Empezaron a ver que era importante la educación porque decían, bueno, aquí estamos construyendo muchas infraestructuras, pero tenemos que formar a la gente local para que trabajen estas infraestructuras, para que de alguna manera sepan cómo mantener estos proyectos, ¿no? Entonces empezaron con una relación muy tangencial a lo que era la educación, pero poco a poco fueron invirtiendo más y un poco teniendo entre su staff a personas que sí que son realmente expertas en educación y fueron elaborando una política educativa propia. En los años 80 el banco elaboró su primer, como lo llaman ellos, el policy paper sobre educación, y básicamente la prioridad del banco en ese momento era decir a los países que destinaran recursos públicos a la educación primaria, porque eso es lo que da más tasa de retorno al país, y que la educación superior fuera privatizada, que el financiamiento de la educación superior fuera a cargo de las familias, de los estudiantes, que pidieran créditos, etcétera, etcétera. Ese fue el mensaje del Banco Mundial durante prácticamente 20 años. Hoy día ha ido sofisticando un poco su discurso, pero básicamente los ejes de intervención del Banco Mundial tienen mucho que ver con la privatización de la educación. Y para que me entendáis, la privatización de la educación que propone el banco no consiste en una transferencia total de lo que es la propiedad de las escuelas del sector público al privado, lo que proponen es que se liberalice el sector educativo para que entren escuelas privadas, compitan con las públicas y sobre todo una cosa que quieren hacer, que de hecho se parece a algunos proyectos que han iniciado en Chile, que Jesús nos va a explicar, lo que intentan es que el sector público funcione con lógicas y con valores del sector privado. Introducir mecanismos de competencia, introducir mecanismos de financiamiento que se llama competitivo, tipo vouchers, es decir, darle el financiamiento a las familias en lugar de las escuelas para que las familias escojan la escuela, las escuelas compitan por alumnos. De hecho, el banco está utilizando el Chile no como un espacio de incidencia, sino como un ejemplo que intentar exportar a otros países del globo. Entonces, por ahí, ahí me quedo yo con esa primera definición del banco.
Pero más allá de la definición, uno muchas veces puede hacer sugerencias, puede hacer recomendaciones, que es lo que se llama regularmente a ciertos países. Pero ¿por qué es que los países finalmente terminan haciendo lo que estas entidades y estas instituciones internacionales sugieren, entre comillas? ¿Por qué existiría este pie forzado a finalmente verse sometido a las decisiones de entidades extranjeras?
Bueno, yo creo que hay el poder del Banco Mundial recae en dos mecanismos principales. El primero es el financiamiento. El Banco Mundial pone mucha plata en países que hacen lo que el banco dice, que adoptan los proyectos que desde Washington se están diseñando, por ejemplo, un proyecto de vouchers en Pakistán. Si tú quieres este dinero, entonces haz el proyecto que yo te digo. Eso es un mecanismo de influencia que se llama imposición, porque está condicionado de forma muy directa. Pero cada vez más el banco está invirtiendo en generar conocimiento y en intentar convencer y persuadir a los ministros de educación de los países en desarrollo de cuáles son las mejores políticas, a través de la producción de informes, de la organización de seminarios. Hay una serie de políticas de diseminación del conocimiento que en los años 80 no eran tan importantes, que cada vez van tomando más forma. En el año 90, no entro en detalles, pero hubo una reforma en el Banco Mundial con el objetivo de que el banco se convirtiera no solo en un banco, sino que en un banco del conocimiento. Entonces, en ese momento empezaron a alquilar a personal para que hiciera investigación desde el mismo banco para diseminar lo que serían sus ideas sobre reforma educativa. Y una cosa que es muy importante a nivel de influencia del banco es que no solo el banco es influyente en los países en desarrollo, sino que también en las agencias de desarrollo internacional de los países ricos. El banco, por ejemplo, es muy influyente en la cooperación británica, en la cooperación holandesa, en la cooperación, de alguna manera, española. Yo estuve trabajando con cooperantes holandeses mucho tiempo y ellos me decían, los informes que saca el banco para nosotros son como una Biblia. El World Development Report, que sale cada año, el Education Strategy Paper, que es este documento de estrategia educativa que sale cada 10 años, ellos toman eso como si fuera una Biblia y van a los países donde actúan siguiendo un poco las prescripciones del banco. Entonces no es solo que el banco influye en los países pobres, pero también influye en los países ricos, que indirectamente influyen en los pobres. Entonces ahí está un poco la red de influencia del banco, que cada vez es más sofisticada.
Yo no sé si el resto de la mesa quisiera hacer alguna otra acotación al respecto, por favor.
Como siempre, en Chile pasa algo que solo pasa aquí. En general, tal como ha señalado el compañero, en los países que le piden plata al banco, de alguna forma tienen una obligación con el banco y ya toman sus propuestas. En el caso chileno, el banco ha prestado bastante poca plata, pero la poca plata que ha prestado ha permitido que las políticas educativas que se hicieron durante todo el periodo de la concertación fueran justificadas por el hecho de que había una relación con el Banco Mundial. Y aquello que no se podía justificar dentro de la política interna se justificaba porque lo está planteando el Banco Mundial de alguna forma. O sea, ha sido el pretexto, la implicación del Banco Mundial a través de algunos proyectos, porque no son tantos, pero no sé si recuerdan el proyecto Monte Grande y el actual proyecto Mesesuc, financiamiento de proyectos en las universidades, tiene financiamiento del Banco Mundial, pero es proporcionalmente muy poca plata respecto a la totalidad de gasto que hay en educación. Pero en Chile se aplican, en el primer país del mundo donde se aplican las propuestas del Banco Mundial, y de hecho el Banco Mundial utiliza el caso de Chile como justificación de que funciona, por lo menos hasta ahora. No sé qué estará pensando hacer ahora, pero hasta ahora.
Bueno, estamos acá en el programa Alerta Educativa. En nuestro segundo bloque vamos a tratar de profundizar un poco más. Hemos hecho una figura más general de qué es el Banco Mundial y cómo funciona. En nuestro segundo bloque queremos profundizar un poco más cómo se ha manifestado el Banco Mundial en nuestro país en particular. Mientras tanto, vamos a dejar una canción, ya que este es un programa de radio. Esta canción es del grupo Huachupé y se llama Están Todos en la Trampa, en Alerta Educativa.
Que se fueron y que nunca volverán.
La justicia siempre tarda en llegar
y tu muerte no pudo callar a tanto desaparecido que dejaste sin cantar. Caminando por mi propia avenida, aunque muchos esperaron otra oportunidad, que hace mucho prometieron y que nunca les cumplieron, porque estaba todo armado para dejarnos sin hablar. Y yo sigo caminando por mi propia avenida, pero hay muchos que esperaron. Estaba todo armado para dejarnos sin hablar.
Estamos de vuelta ya en este segundo bloque del programa Alerta Educativa. Estamos conversando sobre la injerencia del Banco Mundial en las políticas educativas chilenas y también haciendo una disección más general sobre cómo funciona esta institución y viendo también qué implicancias tiene que esta institución haga sugerencias y toda la red de influencias que va generando alrededor. Queremos ahora en nuestro segundo bloque aproximarnos un poco más a la experiencia chilena. Lo estábamos adelantando un poco también en el primer bloque, pero explicar directamente, Jesús, cómo se ha expresado la injerencia del Banco Mundial en nuestro país, desde cuándo es que se arrastra, desde cuándo es que viene, y tal vez es que somos un país modelo también en este tipo de expresiones.
Bueno, como decía... Como decía anteriormente, el Banco Mundial ha colaborado en el tema educativo en Chile con relativamente poca plata, pero sí con mucha incidencia, digamos. Por ejemplo, un proyecto emblemático que fue financiado por el Banco Mundial o con la modalidad del Banco Mundial fue el proyecto Monte Grande, que inicialmente pertenecía a un intento de primera reforma educativa cuando se planteó en la época del presidente Frei, que planteaba el haber realizado 50 institutos nacionales a lo largo de todo el país. Pero como iba a ser financiado por el Banco Mundial impuso que se hiciera a través de un concurso y de que pudieran participar también las instituciones privadas. De tal forma que casi la mitad de los proyectos finalmente fueron a liceos de tipo privado. Otro tema interesante es que no solamente es que ponga plata, sino que dice cómo se gasta. Y entonces la mayor parte de la plata, muchas veces, aparte de inversión, pide que se contraten asesores externos. Entonces lo que hace siempre es pedir que las instituciones empleen la plata en contratar personas para hacer tareas que la institución en general no suele necesitar. Y muchas veces incluso tienen que ser asesores internacionales. Entonces es una forma de que te prestan plata, la gastas con personas de fuera y además luego la devuelves con intereses. O sea, claramente un doble negocio. Y luego los resultados en general, por ejemplo en este proyecto Monte Grande, la mayor parte de los centros en la evaluación que se hizo, pues no está muy claro que llegaran a conseguir objetivos significativos en la línea que se planteaba, pero igual se gastó la plata y igual hay que devolverla. Algo semejante pasa en muchos de los proyectos MESESUB, que son de las universidades, y que muchas veces la universidad quiere hacer cosas, pero cuando lo pide a través de los proyectos MESESUB, en realidad de lo que quiere hacer puede dedicar el 25% del presupuesto, porque el otro porcentaje tiene que gastarlo en aquellas cosas que el esquema del Banco Mundial ha impuesto al procedimiento de gasto. Entonces acabas devolviendo el 100% de algo que solo has utilizado para aquello que realmente querías en un 25%. Esas cosas que pasan en este modelo.
Antonio, yo no sé si este modelo también se emplea o somos un caso particular, pero si empezamos a revisar experiencias comparadas, este modelo y esta situación también se empieza a aplicar en otros países también de la región, ¿o somos un caso particular?
Bueno, el banco muchas veces cae en una contradicción, porque en sus últimos documentos siempre dice, bueno, el desarrollo educativo es muy dependiente del contexto, pero al final ellos lo que hacen es proponer soluciones universales que piensan que pueden funcionar en todo el mundo. Y precisamente algunas de las cuestiones que se están cuestionando ahora en Chile, que es el tema de la privatización, de la competición entre centros, forman parte desde hace, yo diría, 20 años de la agenda educativa del banco. En su última estrategia, que salió hace unos meses, que se llama Estrategia Banco Mundial 2020, que va a definir cuáles son las prioridades de los países en desarrollo en materia educativa en los próximos 10 años, el tema de la competición entre centros, el tema de la introducción de incentivos, la cuestión de los vouchers están hiperpresentes y están intentando exportarlos a otros contextos, inspirados en el caso chileno. Y es interesante ver cómo en algunos documentos el banco habla del caso chileno con cierta precaución, diciendo, bueno, después de 30 años de vouchers, competición, ha habido resultados ambiguos, contradictorios, pero parece ser que la cosa está mejorando, y eso demuestra que los mecanismos de mercado necesitan al menos 30 años para empezar a funcionar, ¿no? Es decir, siempre buscan el argumento para justificar que sus políticas funcionan. Afortunadamente, en países como Chile se está generando una resistencia a este tipo de políticas, pero también en la investigación académica se está intentando, la investigación rigurosa está intentando mostrar que no es verdad que la educación privada es mejor que la pública, porque muchas veces la educación privada es mejor que la pública en sentido absoluto, porque la educación privada, las escuelas privadas tienen a estudiantes de clases más altas, que ya vienen educados de casa, como diríamos, ¿no? Entonces, esa falacia tiene que corregirse. No es verdad que los mecanismos de mercado, que la elección escolar, mejoran la calidad, porque lo que hacen es generar desigualdad. Y eso está demostradísimo. Los sistemas más igualitarios son los que tienen más calidad. Eso lo dice incluso la OCDE, y el Banco Mundial lo tiene que reconocer en los últimos informes, que hay que apostar por la equidad en lugar de por la competición. Entonces, entra siempre en una serie de contradicciones entre lo que son sus preferencias ideológicas y lo que dice la investigación académica de alta calidad. Y yo creo que es nuestra responsabilidad desde la universidad visualizar cuál es esa investigación que está diciendo e intentar transmitir esa investigación a los que toman decisiones, a los activistas de la educación, porque si no va a ser el banco el que tiene la hegemonía de producir informes, de comunicarlos, y nosotros nos quedamos muchas veces en lo que se llama la torre de marfil, ¿no? Y por eso yo creo que es muy interesante la actividad en la que estamos participando ahora, ¿no? Porque por fin estamos hablando un poco con la gente.
Ajá. Rodrigo, no sé qué impresión tú tienes al respecto, y simplemente acotar, ¿qué idea de desarrollo promueve este banco mundial?
Yo no quisiera necesariamente referirme a lo que me estás preguntando, porque yo creo que la calidad de las personas que tenemos en este momento es aprovecharla. Entonces quería seguir profundizando acerca de lo que está planteando Tony, a propósito dice, bueno, no hay, lo que estamos entendiendo es que no hay evidencia científica, académica, que logre sustentar una ideología. Entonces, la pregunta, puesto que tú has investigado el tema, la pregunta es, bueno, ¿cómo se sustenta esto entonces? ¿Cuáles son los mecanismos que tiene el Banco Mundial para poder sustentar una ideología que no tiene una base científica, empírica, digamos?
El Banco Mundial, o la mayoría de publicaciones del Banco Mundial, ignoran sistemáticamente lo que se produce desde la academia de alta calidad. Nosotros hemos hecho un tipo de análisis que llamamos análisis bibliométrico para demostrar cómo las publicaciones del banco siempre se refieren a artículos que produce el propio banco o artículos de académicos que concuerdan
con su ideología
y se citan entre ellos. Hay un nivel de endogamia que yo diría, definiría como insultante, ¿no? Eso sería uno de los mecanismos por los cuales se reproduce esa ideología. Además, en el banco predomina la casta disciplinaria de los economistas, y yo no tengo nada en contra de los economistas, tengo muchos amigos economistas, él sí que tiene cosas en contra, así que luego se lo paso, pero los economistas, por formación disciplinaria, ya no tanto ideológica, tienden a pensar que el mercado funciona en la venta de automóviles, en la venta de computadoras, entonces extrapolan que los mecanismos de mercado también van a funcionar en servicios públicos. Y eso yo creo que es una de las cosas que debemos cuestionar desde otras disciplinas como la sociología. Hay mucha investigación que estamos haciendo en varios países, y pronto haremos en Chile, que demuestra que las familias no escogen la mejor escuela o no tienen la información para escoger la mejor escuela, como el banco hipotetiza. Muchas familias, sobre todo las más pobres, escogen la escuela que tienen más cerca, escogen la escuela a la que va el primito, porque así el tío los puede buscar. Son solo las clases más altas las que tienen la capacidad y los recursos para enviar a sus hijos a las mejores escuelas. Y luego hay otro mecanismo de falla de mercado que se produce también y que la investigación demuestra. Y es que el problema con los mercados educativos no es únicamente que son las familias las que escogen a priori,
sino que son también las escuelas las que si pueden escogen a los mejores alumnos. Entonces se está creando un problema que se llama segregación educativa. Entonces los chicos de clases más bajas van a las escuelas públicas de peor calidad, los de clase media van a las escuelas privadas subvencionadas por el Estado y los chicos de clase alta ya van a las escuelas de élite totalmente privadas. Entonces no hay mezcla. Y eso es un gran problema que los economistas de la educación no pueden resolver. Y lo que se tiene que intentar hacer, yo creo personalmente y creo que desde el Foro de la Educación para Todos en Chile también se comparte, es intentar romper con la segregación escolar para que los niños de clases más bajas puedan ir con niños de clase media y así influirse mutuamente. Porque una de las cosas que demuestra la ciencia de la educación y que como el banco no tiene suficientemente pedagogos y científicos de educación tampoco puede ver, es que si tú segregas el sistema educativo pierdes lo que se llama el efecto entre pares. El efecto entre pares es posiblemente lo que más influye a la calidad de la educación. En Finlandia, por ejemplo, que es el país que todo el mundo conoce porque tiene la mejor educación pública, hay una mezcla por clase social. Entonces los chicos de clase media que vienen con un bagaje familiar más estimulado, que tienen unos conocimientos y una cultura escolar más alta, transmiten esa cultura a los chicos de clase más baja porque están en la misma aula. Si tú segregas a los chicos por clase social, pierdes ese efecto entre pares, que muchas veces es más importante incluso que la calidad del maestro, que los recursos que tiene la escuela. Es un efecto muy poderoso. Y la economía de la educación, con sus métodos, no puede capturar lo que sería este tipo de efectos, que están totalmente ausentes del discurso del banco.
Estamos en este programa de Alerta Educativa en conjunto con el Foro Nacional de Educación de Calidad para Todos y estamos discutiendo sobre la intromisión del Banco Mundial en las políticas educativas chilenas, tanto en su aspecto económico, su aspecto legislativo y todos los aspectos que son fundamentales para el desarrollo de la educación en nuestro país. Como este es un programa radial, les recordamos a todos que vamos a ser transmitido este programa por distintos lugares. Va a ser transmitido en Valparaíso a través de la radio Placeres de Valparaíso 87.7 a la izquierda del dial. También va a salir en Rosario, en la sexta región, a través de la radio Conciencia de Rosario.
La radio Juan Gómez Milla
también retransmite este programa y también la radio Tierra. También nos retransmite la radio del Ciudadano, que también estuvo vendiendo los periódicos acá. Y les queremos recordar a todos que estamos absolutamente en vivo acá desde el frontis de la Casa Central, en plena Alameda, en pleno centro de Santiago. Mientras tanto, nos vamos a dejar con la canción de un grupo chileno. Este grupo se llama Los Secuaces y la canción se llama La Clave, en Alerta Educativa Especial, Foro Nacional de Educación.
¡Ra! ¡Bonita, mi guacho! ¡Mira lo que le traigo! ¡Esta salsa!
Bienvenido, estos son de calle. Si fue una bomba es la hora que estalle. Este valle, bien sandumbioso. Rapa changa contra lo poderoso. Que su chile no se ponga tan goloso. Que hasta los osos sirven de comida pa' millones de hormigas que se convertirán en tu peor pesadilla. En cualquier momento rompemos este cemento y escribimos nuestro nuevo cuento. Con colores del encuentro todos los monos bailan libres como el viento. No hay llave, tócate esta clave. No hay llave, tócate esta clave. Y esta es la clave pa' tumbar al tiburón. Una cosa contra la explotación y tú ya sabes, viene del corazón.
Bom, bom, bom.
Es una bomba.
Bom, bom, bom.
Que si eres pobre puedes ser estudiante. Entre Jamaica Block, la biblioteca, Canary, la papelina de manteca. Así navegaste pirata los siete mares. Como este sample que bajé del Ares. Salciao hasta convertir a todo mi guacho que siempre la ve. Desde los cerros hasta el Atlas, que tan nuestro como el sagrado pehue. No hay llave, tócate esta clave. Tócate esta clave. Y esta es la clave pa' tumbar al tiburón.
oído el mío. Hago música que despierta tus sentidos. El sonido rebelde de los píos. Estamos prendidos por la fuerza del río. No importa si estoy metido en lío. De eso yo estoy más que vivo. Pero prefiero levantar el puño y golpear antes de estar sometido.
Por eso sigue mi frente en alto. Aunque los otros ya quieren que la baje. Va esta bomba contra el asfalto. Como va mi gente que tiene el coraje.
No, no, no está el chancho tirado. Un poco pausado, pero estamos organizados. Avisado de que estamos cansados y zarpados. No se darán cuenta cuando estén tumbados. No, no, no está el chancho tirado. Un poco pausado, pero estamos organizados. Avisado de que estamos cansados y zarpados. No se darán cuenta cuando estén tumbados. No hay llave, tócate esta clave.
Y esta es la clave pa' tumbar al tiburón. Una cosa contra la explotación y tú ya sabes, viene del corazón.
Bom, bom, bom.
Y es una bomba.
Bom, bom, bom.
Contra el patrón.
Bom, bom, bom.
Hace la corta.
Bom, bom, bom.
Revolución, revolución.
La calle una vez por ahí me dijo: hijo, no hay Chávez. No, lo que hay es una clave, es una clave.
Esta es la clave, organización. Esta es la clave, organización.
Y es una bomba.
Las escuelas que están tratando de tomarse ahora a través de que los directores en realidad sean gerentes. Eso es lo que viene ahora, lo que se aprobó en enero de este año como cambio en el sistema educativo chileno.
Jesús, además se tomaron el comité de expertos que acaba de nombrar el ministro de Educación, pero ahí me dijeron el ministro de Educación. Son 14 economistas los que están en el comité de expertos para resolver el tema de educación en Chile. 14 economistas de los 14.
Claro. Por eso tengo algo contra los economistas. Lo que quería señalar es que es muy interesante cómo son dos ideas. Primero, el Banco Mundial dice, bueno, en realidad esto del mercado requiere 30 años para que funcione, ahora recién va a empezar a funcionar. Hay que seguir teniendo un poco de paciencia, pero casualmente el modelo en el que nos hemos metido, que si nos metemos con el modelo neoliberal en los años 70, solo permitió 20 años al modelo keynesiano, que era el que de derechos sociales y de lo que se llamaba el estado de bienestar.
Hola.
Sí. Solo se tomó permitió escasamente 20 años para echarlo abajo o para decir que no funcionaba. Y ahora ellos llevan 30 y están pidiendo que les demos más tiempo. Creo que es paciencia suficiente para que a nivel mundial esté ya señalándose que se les acabó el tiempo y que la evidencia en este momento claramente demuestra que este modelo de gestión económica no es viable y que más bien responde a un tema ideológico. Pero no solo a un tema ideológico, y esta es la segunda idea que yo quería transmitir. La gente que está en este tema no está loca. ¿Por qué siguen insistiendo en un modelo que no funciona? Pues es muy sencillo. No funciona para la mayoría, pero funciona muy bien para la minoría. La minoría se ha hecho multimillonaria, y tanto en este país como en el resto. Entonces, la mayoría perdemos, pero hay una minoría que gana. Por lo tanto, el modelo para ellos es excelente. Y mientras tanto no nos demos cuenta de eso y pasemos al lema este, que es el que nos movilizaba el sábado pasado, de que somos el 99% o el 90%, si la sería suficiente, ese es el tema. Es decir, hay 90% que estamos perjudicados con este modelo, y hay escasamente un 1, un 9, un 11% que está sacando muy grandes beneficios. Entonces no es de extrañar que los bancos les presten
para que lo hagan, porque van a recuperar mucha plata. Entonces el Banco Mundial tiene que alentar que se haga esto, porque por ahí hay plata que vuelve.
Estamos hablando sobre la educación y particularmente este último momento hablamos un poco sobre el rol de los economistas dentro de la educación, y tal vez sería importante tal vez igual ir profundizando en el tema, sobre todo económico. A mí me parece, no sé si la visión de ustedes, se puede hablar que la educación chilena es la más privatizada del mundo, es una educación privada que tiene pequeños aportes estatales. ¿Se podría hablar de ese modo a partir de las investigaciones que ustedes han realizado?
El caso de Chile es definitivamente paradigmático. Es el primer país donde se instauró un modelo de mercado a gran escala, con el sistema de vouchers de los años 80. En ese sentido, podemos considerar el caso chileno como un líder de la privatización. En educación superior también hay un dato del que quizás los chilenos no se deben sentir muy orgullosos, y es que después de Corea del Sur, Chile es el país con más financiamiento privado en educación superior. Me dicen que ya están adelantando a Corea del Sur, así que una enhorabuena invertida. Y financiamiento privado en educación superior significa básicamente que las familias son las que pagan el servicio educativo. Y eso es una cosa que quizás para muchos ciudadanos y ciudadanas chilenas está muy naturalizado, pero es algo que en otros países de América Latina no sucede. La educación superior, no solo la básica, es gratuita, y en la mayoría de países europeos los estudiantes pagan unas tasas muy, muy bajas, como representando quizás el 20% del total de los costes, y en muchos países del norte la educación superior es totalmente gratuita. Por lo tanto, las demandas del movimiento estudiantil no son demandas imposibles. Y aquí también, bueno, mañana vamos a hablar en un seminario que tenemos en la Universidad Católica sobre el tema de la financiación, ¿no? Y siempre se plantea, bueno, hay que financiar también la educación superior de los más ricos, porque eso puede ser regresivo. Entonces, eso es un debate que yo creo que es muy interesante. Y efectivamente, la gente más rica, ese 10% o el 20% o el 30%, deben financiar la educación superior, pero lo más efectivo sería que lo hicieran a través de los impuestos, de un sistema tributario progresivo. Porque si tú empiezas a hacer pagar a la gente, ahora dicen que van a dar becas para los más pobres, estas becas quizás van a durar 3-4 años y luego, cuando la movilización esté un poco decaída, van a recortar becas. Un sistema educativo gratuito es posible y los ricos lo pueden financiar, pero que lo financien no a través de tasas directas, sino que a través de impuestos más generales.
Yo iba a plantear el mismo tema, pero no en la educación superior, sino en la educación básica y media. Porque claro, dicen, bueno, los papás que quieran poner plata para que la educación de sus hijos sea mejor, que lo hagan, y por lo tanto el financiamiento compartido favorece el que haya más plata en la educación. Sí, pero si nos fijamos, lo que ocurre es que cada padre o cada madre pone la plata para su hijo, y por lo tanto los que más pueden poner, ponen más en su hijo o en su hija. Por lo tanto, empiezan a sumar en ese lado. En el otro lado, como solo se pone lo que pone el Estado y los padres no pueden, justo donde hacía falta poner más es donde hay menos, y es la mayoría. Entonces, que se ponga más plata en educación, pero a través de los impuestos. Si todos ponemos lo que proporcionalmente nos corresponde poner por lo que te ganamos, luego recibiremos lo que necesitan los hijos, y todos en igualdad de condiciones. Y ahí sí la educación podría tener un efecto de igualación, porque donde no hay equidad, la calidad no existe. Es mentira, no hay posibilidad de calidad de la educación en un país si previamente no se hace en un contexto de equidad.
Oye,
eso es la evidencia.
Usted está ganando plata.
Están recogiendo plata para la comida de la toma. Bueno.
¿Tú querías agregar algo, Rodrigo?
No iba a agregar, sino que quería seguir preguntando un tema. Entiendo yo que el Banco Mundial sacó un informe en estos últimos tiempos de Estrategia 2020.
no sé si Tony tú lo has revisado, ¿qué papitas nos trae el Banco Mundial? ¿Qué más quiere fortalecer de la educación privada, mercantil, digamos?
Bueno, podríamos hablar durante horas de este informe, porque realmente es un informe muy rico en aspectos que pueden ser criticados. El banco desde hace muchos años ha apoyado la privatización de la educación, pero yo creo que en este último informe estratégico van mucho más allá. Por ejemplo, hasta ahora el banco nunca se había atrevido a decir en un documento oficial que la educación lucrativa debería formar parte del servicio público, y esta vez, en este último informe, lo están haciendo. Incluso dicen que la educación lucrativa puede llegar a las zonas más pobres, y otra vez sacan su evidencia sobre que ello es posible. Entonces están yendo un poco más allá en lo que sería la propuesta de la privatización de la educación. Yo creo que ese sería un poco el gran titular. Para mí el problema de fondo de esta estrategia 2020 es una estrategia que además se titula Aprendizaje para Todos. En lugar de Educación para Todos, la han titulado Aprendizaje para Todos, porque realmente quieren medir a través de informes como el PISA, etcétera, etcétera, que los niños aprendan. Y eso está muy bien. Realmente es cierto que hay que intentar avanzar en el sentido de que ahora ya tenemos un acceso muy alto en la mayoría de países, y hay que intentar que los niños y niñas, sobre todo los más pobres, aprendan. Pero el problema es que el banco es incapaz de decir cómo y por qué los niños aprenden. Y otra vez, el hecho de que la economía de la educación sea la disciplina que enmarca sus propuestas de política impide que entiendan cuáles son las formas y los mecanismos como los niños y niñas aprenden. Y ese informe está muchas veces vacío en contenido. Dicen, hay que medir, hay que medir, hay que evaluar, pero no te saben decir, ¿y qué hacemos con esa evaluación? ¿Qué propuestas de política concreta tienes, aparte de vouchers y competición entre escuelas, para que los niños aprendan? Y ahí hay miles de ausencias. Para mí no es tan importante lo que dice el banco en esa estrategia como lo que no dice. El banco es incapaz de entender que la pobreza afecta a la educación y a la experiencia educativa de los niños más pobres. El banco siempre dice lo contrario. La educación es la herramienta más importante para acabar con la pobreza. Pero por favor, los niños pobres tienen unas necesidades educativas especiales y no están sacando provecho de la educación. Y el banco va a ser incapaz de decir, hay que acabar con la pobreza. Y eso es lo que hay que hacer. No hay que mejorar la educación de los más pobres solo con política educativa, sino que también con política de distribución de la riqueza. Y eso es un discurso que está totalmente ausente del banco. Otros temas que están ausentes de la estrategia 2020 es, por ejemplo, el tema de la lengua de enseñanza. Acá ustedes tienen una comunidad indígena muy grande, pero sobre todo en países del África colonizados por los franceses y los ingleses, la lengua de instrucción es la lengua todavía colonial. Estos países se han independizado, pero siguen hablando el inglés o el francés en clase. Y muchos niños y niñas en estos contextos no entienden el inglés, no entienden el francés. Y el banco, en la última estrategia, no habla de la lengua de enseñanza. Es un tema que está totalmente ausente. ¿Y cómo puedes tú decir a los países africanos que tienen que introducir un voucher ignorando un factor que es clave, que los niños tienen que entender al maestro? Y hay una serie de temas, el tema de la segregación de que les hablaba antes. No hablan de la segregación escolar, es un tema ausente. Dicen esto de que antes decía el compañero Redondo, que la equidad es muy importante para la calidad. Pero, ¿qué medidas de política pueden mejorar la equidad educativa? Ustedes pueden leer las 90 páginas del informe, no verán ni una sola medida que te diga cómo mejorar la equidad. Una serie de cuestiones que realmente, desde el punto de vista de la educación crítica, la verdad es que nos ponen bastante de los nervios.
No, evidentemente. Además, poner el foco en el aprendizaje y obviar el foco de la enseñanza, el 50% lo deja fuera, digamos.
Quienes estamos escuchando, no podemos hablar.
Vamos a otorgar las palabras luego de este conversatorio. Quedan solo 10 minutos y luego todas las preguntas y comentarios son todos bienvenidos. Así que les pedimos calma, por favor, un poco de paciencia, simplemente escuchar a los expositores, que son sumamente importantes y han realizado investigaciones muy interesantes en esta área y también nos pueden dar luces para enfrentar también las movilizaciones estudiantiles y lo que se viene para adelante. Mientras tanto, lo vamos a dejar con la última canción de este programa radial. Esta canción es del grupo Juana Fe y se llama La Bala. Ya en este último bloque de cierre le invitamos a todos los que están acá como asistentes a que se queden, porque luego viene toda la parte de los comentarios. Simplemente queremos en este último bloque invitar a nuestros expositores a la reflexión sobre el contexto actual. Antes que eso, quisiéramos mencionar las radios que retransmiten este programa: la radio de Valparaíso, la radio Placeres 87.7 a la izquierda del dial, la radio Conciencia de Rosario también, que retransmite toda la semana el programa, la Radio Tierra, una radio por internet que también retransmite el programa, la Radio del Ciudadano y por supuesto la Radio Juan Gómez Milla, radio comunitaria que también nos retransmite, y también nos pueden escuchar en nuestro podcaster www.podcaster.cl, y ahí pueden buscar el programa Alerta Educativa, todos ellos abordando principalmente el conflicto educacional. Para cerrar, y antes de otorgar por cierto las palabras a todos los asistentes, nos gustaría conversar con nuestros expositores con respecto a cómo ellos han observado las movilizaciones, las actuales movilizaciones. Comentábamos anteriormente de que había un sentido de cómo hacer educación bastante naturalizado, de que el discurso en general era, bueno, hay que pagar por un servicio educativo, no se puede tener todo gratis, sería injusto para las personas, no sé, sería injusto para los más pobres que se financiara la educación de los más ricos, y una serie de discursos que iban en esa línea, pero que al parecer desde las nuevas generaciones y muchos apoyados también por sus padres, por cierto, por académicos, por gente del mundo educativo, está tomando otro curso, está tomando otra línea, estaría tomando otro cariz. No sé qué opinión tienen al respecto.
Bueno, yo creo que en lo que he estado viendo estos días acá en Chile es bastante impresionante a nivel de movilización popular y cómo se está subvirtiendo el discurso del mercado con una capacidad impresionante. A mí, desde el exterior, y también viendo la repercusión que está teniendo a nivel internacional su movilización, me da la sensación de que en unos años se van a ver los frutos de esta movilización y que definitivamente las cosas van a cambiar en Chile y que el modelo neoliberal, el experimento de Pinochet y de la escuela de Chicago que se implementó acá en los 80, se puede revertir. Y yo creo que ustedes ya tienen que estar pensando en alternativas, porque yo creo que ya la batalla de las ideas la tienen ganada, el apoyo social yo creo que también, cuando veo el apoyo que reciben de la opinión pública, y hay que ya empezar a pensar en el día después de cuando este modelo caiga.
Sí, yo también creo que lo más importante está hecho, que es cambiar el sentido común. Y yo creo que el sentido común mayoritario del país está bastante claro, de que quiere educación pública y gratuita para todos. Y que además eso es posible. Y es posible porque plata hay, el tema es orientarla donde hay que orientarla. Segundo, porque lo creemos y cuando la gente quiere algo se puede hacer. Y tercero, yo creo que también es importante que en el concepto internacional de los derechos, y la educación es un derecho, como nos decía ayer la alta comisionada para los derechos humanos, que estuvo acá en Chile, ella terminaba señalando que en los diálogos que ha tenido con las autoridades lo que más le sorprendía, estoy traduciendo con lenguaje más diplomática que todo lo que yo voy a decir, le sorprendía que las autoridades no fueran capaces de entender de que el derecho humano de la educación, tal como está formulado a nivel internacional y aprobado y aceptado por Chile, indica que es un derecho, no una mercancía, y que la tendencia en básica, media y en la medida de lo posible en educación superior es la gratuidad, y así está firmado y aprobado por todos los países del mundo. Entonces le parecía extraño en la insistencia mental en los diálogos hacia otro lugar, y como que eso realmente era incomprensible en autoridades de un país, ¿no? Yo creo que ese es un tema que la ciudadanía también sabe y se escucha en las marchas, la opinión que hay de los gobernantes que tenemos.
Sí, antes de terminar y dejar el momento a las preguntas, digamos, al público, dejar el micrófono abierto, como se dice en esta calle, digamos, yo quisiera ponerlo un poquito en aprieto. Yo sé que ustedes son académicos notables en sus respectivas universidades, pero los quiero poner en aprieto. Quiero que hablen del movimiento. Ustedes marcharon hoy día. ¿Cómo circula esa sangre? Eso.
Bueno, yo como decía, estuve en la marcha de este mediodía y me parece la energía que se transmitía era realmente positiva. Yo si tuviera que quedarme con algo del movimiento fue una pintada que vi en la mañana que decía algo así como: quizás no vamos a pasar el curso, pero pasaremos a la historia, ¿no? A mí me parece eso un acto de valentía y de generosidad de los estudiantes que están perdiendo su curso, su tiempo, para la mejor educación de calidad de las próximas generaciones, muy notable. Yo creo que es un elemento que yo creo que es muy significativo para entender el poder y la fuerza de este movimiento, en el sentido de que muchas veces hablamos del neoliberalismo, del individualismo como actos muy abstractos, pero el neoliberalismo y el individualismo son conductas que nosotros reproducimos en nuestro día a día. Y el hecho de que muchos estudiantes estén dispuestos a ofrecer, a hipotecar un poco su futuro para el futuro de otros, yo creo que significa que realmente hay un convencimiento muy, muy fuerte y que este movimiento puede ser imparable.
Bueno, yo como vivo acá desde hace 17 años, yo he estado en casi todas las marchas, me faltó una porque tuve que estar con los alcaldes tratando de discutir, en la más grande que hubo, justo esa, me tocó tener que estar con los alcaldes y concejales tratando de explicar el tema de desmunicipalización, que para ellos también es como darle la vuelta a algo impensable. Yo creo que la movilización ha demostrado que hay una mayoría fuerte que quiere cambios y que los quiere ya, que no está esperando a que se los den, sino que se los va a tomar, y que esto va a seguir de una forma o de otra, porque las estrategias pueden ir cambiando, los objetivos se van a mantener. Y yo la única interrogante que tengo en este momento es el riesgo de las instituciones públicas en este momento. Me refiero tanto a las escuelas públicas, liceos públicos y universidades estatales. El riesgo en el que en este momento están como tales instituciones, en la coyuntura del semestre que se está prácticamente arreglando, el primer semestre cerrando, pero el segundo semestre que no se inicia y toda la repercusión que eso tiene dentro de lo que es el funcionamiento a todos los niveles de esas instituciones. Y eso como no se convierta en un elemento que perjudique de nuevo a la institucionalidad pequeña que todavía queda con un carácter público. Ese es el único elemento de interrogante que yo en este momento tengo.
Yo también, mis palabras de cierre, la semana pasada vino un profesor de filosofía de la isla de Chiloé y me comentaba que ellos estaban en el profesor de un colegio municipal en Toma hace ya más de 4 meses y él tiene a su hijo dentro del colegio en octavo básico y era de los estudiantes que había preferido no matricularse en esta campaña que tiene el gobierno para que puedan pasar de curso. Entonces yo le preguntaba al profesor que nos vino a ver especialmente, digamos, le preguntaba y le decía, y bueno, ¿qué vas a hacer con tu hijo? Me decía, mira, por el momento yo entiendo que no solamente veo a un adolescente, veo a un hijo, veo que también está en una lucha que es la correcta y que es la que él por lo menos la apoya. El tema, él me decía, ¿qué va a pasar con este hijo cuando esté en tercer año y las peleas continúen? Y va a decir, bueno, ya perdí un año, o sea, ¿qué más me pueden hacer estos tipos? ¿Qué más me pueden hacer? Están construyendo rebeldes en potencia, digamos, y no se dan cuenta. Quería terminar con esa lectura.
Bueno, de este modo estamos cerrando la transmisión radial, pero nos quedamos acá nosotros, seguimos la conversación, así que despedimos, que también va a ser grabada, despedimos desde acá, desde el frontis de la Casa Central en plena Alameda, para todos los que retransmiten este programa radial y nos escuchamos, por cierto, la próxima semana. Ahora, a continuación, por cierto, pasamos a las palabras, quienes tengan comentarios, quienes tengan crítica con respecto a la exposición, quienes tengan preguntas, por favor, hacerlas, acercarse acá al micrófono, son todas bienvenidas.
Así finaliza Alerta Educativa, una mirada a la actualidad en educación y a las propuestas del mundo social. Un programa realizado por el Observatorio Chileno de Políticas Educativas, OPECH, para las radios comunitarias. Puedo ver tanta mentira organizada.